Buenos días, estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial y para el resto del mundo en las web fegaus.com, cuacfm.org y fegaus.canalsenior.es y en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto Julio y Manuel desde A Coruña, Rosy, que soy yo, desde Vigo, y en la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada, con las noticias de los campus, como siempre, y de FEGAUS, y muchas cosas más. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Además de personajes que ya todos conocemos, como la gran Cleopatra, de la que se dice ha sido la mujer más poderosa del mundo, también ha habido mujeres brillantes a lo largo de la historia, cuya labor no ha sido reconocida. Mujeres excepcionales que han destacado en un rol que desempeñaban hombres. Entre otras muchas, nos referimos a esas mujeres intelectuales que realizaron importantes misiones en la NASA. También a las geniales pintoras cuyos cuadros han sido escondidos en los museos. Hablamos de grandes mujeres en cada una de las épocas: pensadoras, escritoras, maestras, milicianas y un largo etcétera. Hasta hace poco eran escasos los estudios sobre la presencia histórica de la mujer. Las distintas corrientes, tanto la tradicional como la innovadora de 1029, han marginado a la mujer en sus distintos estudios realizados en todas las materias, en todo tipo de materias. Decía Rosa de Luxemburgo que quienes no se mueven no notan sus cadenas. Y como el viernes, día 8, fue Día Internacional de la Mujer, desde Radio 50 y Pico queremos rememorar a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han luchado por la libertad, y también reivindicar ese día para provocar una reflexión a la sociedad, para que juntos luchemos por lograr una igualdad de derechos, oportunidades y libertades.
Empezamos ahora con las noticias de los campus y en principio hablamos con el campus de Pontevedra, y Gloria nos va a hablar de la ayuda solicitada por la Asociación Venezolana de Pontevedra con una reivindicación que tienen sobre reconocimiento de títulos. Además, con motivo del Día de la Poesía, el 21 de marzo, que fue institucionalizado por la UNESCO en 1999, han recibido una invitación para participar en una organización de la Universidad de Grado para que puedan leer. Adelante, Gloria.
Nuestra coordinadora se ha dirigido a la asociación ASAEX, a nuestra asociación, para solicitarnos lo siguiente. Como sabéis, nuestros compañeros de ASOVEDRA, Asociación de Venezolanos en Pontevedra, están trabajando muy duro para conseguir que muchas personas puedan aprobar toda una vida de formación y estudios. Este manifiesto será enviado al Ministerio de Universidades para atender la problemática de más de 100.000 personas que esperan respuestas sobre la homologación o equivalencia de su título. Muchas de estas personas llevan entre 3 y 8 años esperando una respuesta. En su web tiene el enlace informativo y cómo firmar este apoyo si lo consideran oportuno. Asimismo, a través del correo de la coordinadora, el alumnado del campus de Pontevedra hemos recibido la invitación a participar en el Día de la Poesía, que tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte el martes 19 de marzo a las 12 horas. Nos encantaría que te animaras a recitar un poema en cualquier idioma. Las personas interesadas en participar pueden comunicarlo personalmente a la coordinadora o mediante correo electrónico a, tomen nota, gamine@ubigo.gal. Repito, anime@ubigo.gal.
Nos vamos ahora a Coruña, donde Talleus para su actividad hasta pasadas las vacaciones de Semana Santa. Pero ya nos han adelantado que posiblemente haya un viaje cultural de 2 o 3 días de duración. Estaremos atentos y atentas.
Por su parte, la Asociación del Cuarto Ciclo de Santiago organizó el pasado viernes una conferencia sobre la mitología popular gallega, mouros, ánimas y otras figuras míticas. Estuvo a cargo de la doctora y profesora de Prehistoria de la Universidad de Santiago, doña Mar Liñares García.
Seguimos avanzando en nuestro programa y nos vamos ahora a escuchar las noticias de FEGAUS. Manuel Puerto, adelante.
Como cada semana, en esta sección recordamos el compromiso adquirido con la Xunta de Galicia para divulgar los programas del 0,7 que desarrolla FEGAUS y realiza Canal Senior. Esta semana son los siguientes.
Dinamízate, el viernes 15 de 12 a 13 horas, gimnasia senior, beneficios de tonificar el tren inferior, por el profesor Roberto Martínez Aira. Rural TIC, el lunes de 18, de 17 a 18 horas, consulta los horarios de bus y tren que necesitas con la app MUBIT, profesor David López Pazos. Soledad, martes 19 de 10:30 a 11:30, conectar con claridad. Desarrolla tu pensamiento analítico para mejorar tus relaciones personales. Profesor Alberto Romero. Y por último, también el día 19, socialízate. Mitad una ad para descubrir eventos y planes cerca de ti.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señalada, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en FEGAUS, canalsenior.es. Estamos seguros de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y, como siempre, estar muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana!
En nuestra sección de hoy vamos a entrevistar a Luis García Jambrina, que recientemente ha estado en nuestra ciudad para presentar su novela El primer caso de Unamuno. Después oiremos también el consejo de nuestro oyente Paco Adeba.
Luis García Jambrina nació en Zamora en 1960. Es doctor en Filología Hispánica, con mención extraordinaria por la Universidad de Salamanca, de donde es profesor titular de Literatura Española. Tiene un amplio, amplísimo currículum, tanto académico como literario. Ha escrito cuentos, novelas, ensayos, teatro. Está muy próximo al cine. Yo no sé si alguna de sus novelas en algún momento ya nos dirá si se ha llevado o no al cine, pero seguro que se llevará. Y lo tenemos hoy aquí porque su último libro, el que acaba de presentar en el 2024, El primer caso de Unamuno. Viendo lo que os contaba, su amplísimo currículum, veía que también tiene un ensayo sobre Unamuno y que también es director de cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno. Está en Salamanca y lo primero que quería preguntarle era si llegó a Salamanca ya con Unamuno o descubrió a Unamuno en Salamanca. ¿Cómo fue su relación con Unamuno, que creo que es muy estrecha?
Hola, encantado. Pues sí, ya vine con Unamuno del brazo aquí a Salamanca, porque en mi adolescencia en Zamora pues leí bastantes obras de Unamuno gracias a un profesor, a otro catedrático y pensador y poeta que me influyó mucho en aquella época, que es Agustín García Calvo. Sí. Él admiraba mucho a Unamuno y me lo dio a conocer. Y entonces, bueno, cuando yo llegué a Salamanca, pues vivir en la ciudad donde él había vivido, etcétera, estrechó un poco los lazos. Y ya con el tiempo, cuando acabé la carrera de Filología Hispánica, el primer trabajo que tuve fue en la Casa Museo Miguel de Unamuno, donde participé en el inventario y catalogación de sus fondos, de sus manuscritos, papeles, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, las cosas se han ido estrechando más. He sido asesor de la Casa Museo Unamuno y ahora soy director de la revista que publica la Universidad de Salamanca. Y bueno, he escrito algunos artículos sobre su obra y sobre todo un relato breve que escribí hace años sobre la muerte de Unamuno. Y por último, el ensayo La doble muerte de Unamuno, que escribí con Manuel Menchón, donde investigamos casi policialmente pues la muerte de Unamuno, que nosotros pensamos que murió asesinado y no de muerte natural, como dice la versión oficial.
Sí, vale. Es tremendo. Y parece mentira que a estas alturas todavía podáis descubrir algo de una persona tan importante, ¿no? Es decir, que realmente no esté todo investigado, todo sabido, porque han pasado muchos años después de la dictadura y debería de estar todo meridianamente claro, ¿no? Digo yo.
Pues no lo está. Sí. Yo no sé qué pasa, que este libro que yo escribí con Manuel Menchón. Manuel Menchón no es profesor, no tiene nada que ver con la universidad, es un director de cine, pero él se había interesado por la muerte de Unamuno porque no veía que la versión oficial fuera verosímil y había muchas contradicciones, muchos enigmas, y se puso a investigar por su cuenta. O sea, lo que no habían hecho los especialistas y catedráticos durante muchos años, durante décadas, pues lo empezó a hacer él. Yo me sumé luego al proyecto e hicimos el libro. Bueno, lo que pasa con la muerte de Unamuno pasa con otras cosas de Unamuno. Unamuno es una figura muy conocida, muy leída, muy estudiada. Se han escrito centenares de cosas sobre él, pero todavía hay mucho por conocer y sobre todo hay muchos tópicos, lugares comunes que no son ciertos y también, bueno, hay obras suyas que están todavía por descubrir o redescubrir o que no se han estudiado, a las que no se le ha prestado atención. Dentro de poco vamos a editar aquí en la universidad una obra que la menciono yo en la novela, que se titula Teresa de Unamuno, y que nadie se ocupa de ella. La consideran un libro de poemas cuando en realidad se trata de una novela muy innovadora que anticipa pues otras novelas que se han publicado después, que se siguen publicando hoy, incluso por autores extranjeros, y nadie le reconoce el valor que en esa obra tiene. O sea que sí, pasa mucho con estos autores tan controvertidos, muchas veces son secuestrados por los que se consideran sus especialistas o incluso los que lo consideran un amigo. Hay asociaciones de amigos de Unamuno que le hacen más daño que bien.
En esta novela, el primer caso de Unamuno, ¿está basada en hechos reales?
El punto de partida sí es real. Bueno, y las circunstancias que se mencionan de la vida de Unamuno, etcétera, todo está muy documentado. El punto de partida, o sea, el caso que investiga don Miguel en esta novela, pues tiene que ver con un suceso que tuvo lugar en la provincia de Salamanca, en un pueblo que se llama Boada, en el que todos los vecinos del pueblo querían emigrar a Argentina porque ahí no había trabajo. Eso salió en la prensa de la época, aquí en España y también en Argentina. Y Unamuno se enteró y escribió un artículo donde defendía a los campesinos, a los vecinos de Boada, porque lógicamente querían buscarse la vida y en su tierra no la tenían, porque un terrateniente, o sea, había comprado todas las tierras y lo que se llamaban los bienes comunales y lo había convertido en una dehesa para el ganado, con lo cual ahí no había trabajo. Y Unamuno los defiende, los ayuda y hace que ese caso se convierta en una polémica nacional. Ese es el punto de partida. Yo, hay momentos ya de la trama donde introduzco el elemento policíaco, donde hay un asesinato, pero ese asesinato está inspirado también en un hecho real que ocurrió en otro pueblo de la provincia de Salamanca, que se llama Matilla de los Caños, donde mataron al capataz de las tierras, del dueño de las tierras, pero no solo las tierras, del pueblo, de las casas, de todo. De modo que la novela parte de dos casos reales en la provincia de Salamanca que tienen que ver con la situación agraria, que hoy también es muy complicada, como sabemos, y que tiene que ver con eso que se llama la España vaciada, cuando muchos pueblos y aldeas quedaron absolutamente despoblados.
Me parece que tú a la España vaciada la llamas de otra manera, ¿no?
Es desahuciada, porque sí. Es un desahucio. Sí. Igual que alguien no pueden desahuciar de la vivienda, pues en este caso los desahuciaban del pueblo, a todos los vecinos, o se iban por su propia voluntad, porque claro, tenían que emigrar a otras tierras e incluso a otros países, o si no, pues los presionaban de tal manera que se tenían que ir. Y en el último extremo, les quemaban las casas del pueblo, con lo cual se tenían que ir. Bueno, pues así empezó la España desahuciada, de la que tanto hablamos ahora, empezó realmente hace más de un siglo, cuando eso fracasó la reforma liberal del campo que se hizo y luego cuando las tierras empezaron a privatizarse y a concentrarse en unas pocas manos, lo que hizo que la mayor parte de los agricultores tuvieran que abandonar las tierras para irse a otro lugar, a las ciudades o al extranjero, etc.
Cuando habla, es decir, hay una trama que me imagino que entre hechos reales y otros hechos, o bueno, te habrás inventado, habrás creado o tal. Cuando habla Unamuno o cuando habla el relator de la historia, yo empecé a leerlo, no me ha dado tiempo a llegar ni a la mitad del libro, pero cuando habla Unamuno, realmente habla Unamuno. Es decir.
Bueno, es un intento. Vale. Yo he leído para esta novela, he leído ya no las obras que más o menos las conocía, aunque es un autor muy prolífico, pero he leído muchas cartas que escribió muchísimas, todos los días dedicaba varias horas a lo que él llamaba la epistolomanía. Y he leído, y ahí es donde tenemos al Unamuno, pues eso, más cercano, más cotidiano, más espontáneo. Y de ahí yo he tomado, claro, expresiones, he tomado palabras, que luego he ido insertando en la novela para que todo, en fin, resulte coherente y resulte verosímil. De modo que sí, el Unamuno que habla es... Es el Unamuno real, están ahí sus preocupaciones, etc.
Hemos visto que tienes en tu bibliografía hay sagas como los manuscritos. Y aquí nos dices el primer caso. ¿Qué intención tiene ese título? ¿El primer caso? ¿Va a haber más casos?
Sí, como ya anuncias título, efectivamente. Unamuno es un personaje tan complejo, tan interesante. Vivió tantas cosas. Estuvo implicado en la mayor parte de los acontecimientos de la vida política y pública española de su tiempo y en algunos internacionales. De modo que hace falta una saga, una serie de novelas para dar cuenta un poquito del personaje. Bueno. De modo que desde el principio yo me lo planteé como una serie literaria que arranca en el año 1905, cuando él tenía 41 años, un Unamuno menos conocido que el habitual, que ya suele ser el Unamuno mayor, y quiero ir luego un poco década por década, pues situando casos que siempre tendrán un punto de partida real o histórico, e ir viendo cómo va evolucionando el personaje y también un poco ir mostrando cómo va cambiando la historia de España, pues eso, desde 1905 a 1936, que es cuando Unamuno muere.
Bueno, pues tenemos que dejarlo, porque ya te dijimos que eran 10 minutos y los 10 minutos se pasan absolutamente volando. Solo decir que es Luis García Jambrina, el libro es El primer caso de Unamuno, está publicado por Alfaguara. Esperamos que haya más casos. Si alguna vez vuelves por aquí, que esta vez nos escapaste porque no pudimos estar, pero aquí está tu estudio y desde luego cuando quieras. Muchísimas gracias.
Pues habrá más casos.
Sí, muy bien.
Habrá más casos, al menos 4. Y volveré, por supuesto, a Coruña porque, bueno, la experiencia fue muy, muy buena y a mí me gusta ir mucho a Coruña y a Galicia en general, con la que tengo muchos lazos sentimentales de todo tipo. De modo que gracias y ha sido un placer pues conversar con vosotros.
Igualmente, y muchísimas gracias por tu tiempo.
Antes de dejar nuestra sección, hay un libro para ti, disfrútalo, vamos a escuchar el consejo de nuestro oyente, Paco Adeba. Escucharlo, creo que es muy interesante.
Mi nombre es Paco Adeba. Soy un asiduo aficionado a la lectura y me piden que comente algún libro. He leído que solo hay un 21% de españoles que leen habitualmente y que el 79% restante o no lee o lo hace muy esporádicamente. Con esa triste estadística, recomendar o comentar algún libro es algo así como predicar en el desierto, cuando, por ejemplo, de esos lectores, solo el 21,6% ha leído entero El Quijote. Al 51,3% de ese porcentaje les parece un texto difícil y muchos no lo terminan de leer completo. Cuando se han vendido más de 500 millones de copias, cabe pensar si es que solo se adquiere para rellenar huecos en las librerías caseras. Por eso, mi recomendación es rescatar de la librería la mayor obra de la historia de la literatura en castellano y leerla o releerla de nuevo de vez en cuando, porque es una forma estupenda de que, además de pasar unos ratos muy divertidos, en cada nueva lectura se descubren en ella enseñanzas muy útiles. Muchas gracias. When you're weary,
estamos en Cuac FM y estás escuchando Radio 50 y Pico. Seguimos ahora con nuestra sección de Arte y Cultura para intentar conocer mejor a Sorolla.
A Joaquín Sorolla Bastida nació en Valencia el 27 de febrero de 1863 y murió en Cercedilla, Madrid, el 10 de agosto de 1923. Como es habitual, se aprovechan los aniversarios para poner en valor personas y acontecimientos relevantes. Y eso pasó en 2023. Fue el año Sorolla. Hemos podido contemplar cuadros importantes de colecciones particulares y han viajado también numerosos cuadros de un lugar a otro. Muchos de ellos volverán nuevamente al Museo Sorolla en el Palacio ubicado en pleno centro de Madrid. Fue el propio Sorolla el que lo hizo construir en 1911 por el arquitecto Enrique María Ripollés. Ripollés supo seguir sus indicaciones al pie de la letra porque Sorolla quería un espacio que sirviera de taller, vivienda para su familia y 3 jardines. En 1925, su mujer Clotilde García del Castillo toma la iniciativa de convertir la casa en museo y cederla junto con su colección de obras al Estado español. Y dice textualmente:
para la conservación y exposición al público de las obras auténticas ejecutadas por don Joaquín Sorolla y cuantos cuadros, objetos artísticos, muebles, etcétera, existan en la casa del número 37 del Paseo del General Martínez Campos y de cuantas obras se adquieran en el futuro con destino a dicho museo. Desde 2009 es el Museo Nacional de España adscrito al Ministerio de Cultura y Deportes con gestión exclusiva de la Dirección General de Bellas Artes. Si vais a Madrid es una visita obligadísima, es una visita absolutamente imprescindible.
Estáis escuchando el alegro del concierto de clarinete de Mozart por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Leonard Bernstein. El clarinetista es Peter Smith. Sorolla estudió dibujo en la Escuela de Artesanos de Valencia. En 1883 consiguió una medalla en la Exposición Regional de Valencia y en 1884 alcanzó la gloria al conseguir la medalla de segunda clase en la Exposición Nacional gracias a su obra Defensa del Parque de Artillería de Monteleón, obra melodramática y oscura hecha expresamente para la exposición. Tal y como le dijo a un colega suyo, aquí, para darse a conocer y ganar medallas, hay que hacer muertos. Es una etapa costumbrista que va a estar presente en su extensa obra, y decimos extensa obra porque tiene 2.200 cuadros catalogados. Sorolla viaja a Roma y el primer trimestre de 1885, también a París, donde conoce la pintura impresionista. Su obra de madurez ha sido clasificada como impresionista, postimpresionista y luminista. Este último término lo tomaremos en una de sus acepciones, que es especial atención a los efectos de la luz. Esto, unido a su libertad de pincelada, nos lleva a sus cuadros más reconocidos. A finales de los 80, el pintor adapta sus pinceles al realismo social. De esta época, solo mencionaremos el cuadro titulado Y aún dicen que el pescado es caro, y lo tenéis en el Museo del Prado. Viaja a Inglaterra y a Francia, donde presenta sus cuadros en una exposición que le consagrará como pintor internacional. En verano de 1905 está en Javia y realiza una de sus series más famosas, Niños en la playa, desnudos, el título El baño, y pertenece a la colección del Museo Metropolitano de Nueva York.
En 1909 expone en Nueva York y cosecha un éxito sin precedente. Lo mismo ocurre en 1911 en el Museo de Arte de San Luis y en el Instituto de Arte de Chicago. Entre 1913 y 1919 realizará por encargo de la Sociedad Hispánica de América 14 murales dedicados a las regiones de España. Esta obra mide cada uno de sus cuadros 3,5 metros de alto por 6 metros de largo. A partir de esta obra, su éxito es imparable y recibe encargos de retratos de altas personalidades de la época, como Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, entre otros. De esta última etapa de retratismo, nosotros tenemos también el de la madre de Emilia Pardo Bazán, que se encuentra en su casa museo de A Coruña. En 1914 había sido nombrado académico y ejerció como profesor de composición y color en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Pintando un cuadro en el jardín de su casa en 1920, tiene la desgracia de sufrir una hemiplegia y fallece 3 años después sin haber podido finalizar la obra.
No quisiera terminar esta semblanza sin hablar de la exposición a la que tuve la suerte de asistir el pasado año en el Palacio Real de Madrid y que se anunciaba así: Sorolla a través de la luz. En la exposición organizada por Patrimonio Nacional, el Museo Sorolla, la Fundación Sorolla y el Light Art Exhibition, convive la obra original de Joaquín Sorolla con la tecnología más puntera. Cuatro salas de obra original exhiben 24 pinturas, en su mayoría procedentes de colecciones particulares y nunca antes expuestas. Los visitantes además pueden disfrutar de una experiencia audiovisual, virtual e interactiva. Dos salas cubiertas por multipantallas LED de última generación que hacen cobrar vida a sus obras. La sala de realidad virtual permite al espectador sumergirse en el universo del pintor y trasladarse al momento en el que creó sus principales obras. Tuve la experiencia de entrar en ese universo sin paredes, siguiendo un avatar y tocar una silla que se me venía encima y que se convirtió en mariposa. Al hablar de Sorolla, hablamos de una persona singular en esa época y con esa profesión, porque su vida privada fue excelente y su obra reconocida internacionalmente.
Sección de humor, vamos a conocer a María, la del pueblo, y a unos incautos extraterrestres que tuvieron la mala suerte de encontrarse con ella.
Mi amiga María tendría hoy 108 o 109 años. Murió hace más de 10 años. Era una de esas personas entrañables que a veces tienes la suerte de encontrarte en la vida, llena de sabiduría, pero no de los conocimientos adquiridos en los libros. Ella no sabía leer, llena de esa otra sabiduría que algunas personas son capaces de aprovechar en el transcurso de su vida.
Si tenías un problema y querías un consejo sabio, allí estaba María. Sus mejores amigos, su burra que solo lo obedecía a ella y su perro, fiel e inseparable. A la hora de la siesta solía acercarse por nuestra casa a charlar. El perro llegaba un poco antes. Se daba una vuelta alrededor de la casa, al igual que el servicio secreto americano en las películas. Olfateaba el entorno para asegurarse que era seguro. Llegaba María y se sentaba al fresco con su amiga. Lo mejor que se podía hacer, incluso mejor que dormir la siesta, era sentarse cerca de ellas a escuchar su conversación. Era sorprendente la capacidad de comunicación que tenían. Cuando no encontraban palabras para expresar lo que querían decir, se inventaban una palabra nueva, que no volvían a usar y que milagrosamente las dos entendían.
Le gustaba arar el huerto con su burra. La burra ya contaba en su haber con demasiados años. Se iban para el huerto, el espectáculo estaba servido. La burra enganchada al arado, pero sin fuerzas para moverlo. El arado agarrado por María. Su hijo delante tirando de la burra, que la burra arrastraba al arado, que el arado arrastraba a María que jamás lo soltaba, digno de ver. El más cansado, el hijo. Y hasta aquí los hechos reales y documentados.
Se dice que en 1995 aterrizó en los prados de la aldea una nave extraterrestre y que al día siguiente se fue para nunca más volver. Nadie pudo confirmar este hecho, pero si ocurrió, pudo haber ocurrido algo así. Los extraterrestres llegaron sobre las 5 de la tarde en un caluroso día de verano o de invierno, que para el caso es lo mismo, ya que la nave estaba climatizada, claro. Venían con la intención de abducir a un humano para estudiarlo en su nave. Se acercaron a María. Empezó a darles con el bastón. Todos acabaron con moratones en sus cabezas. Tuvieron que usar un rayo paralizante para poderla subir a la nave. Ahí estuvo su error.
De todo se ha sabido, hasta ya lo reconoció Asimov en sus libros, cada nave espacial tiene un color especial y característico. Este olor resultó desagradable para María, así que, bastón en alto, les hizo quitarse todas sus ropas para lavarlas. ¿Os imagináis ya la escena? Haciendo alarde de sus habilidades como cocinera, les preparó un desayuno muy lugareño, a base de sopa de ajo, bien cargadas de pimentón y alguna que otra guindilla, todo eso regado con buen café, muy caliente, muy dulce y muy, muy cargado de aguardiente. Eso sí, aguardiente de hierbas, pues ella entendía que era algo más digestiva. Los pobres marcianos, o donde quiera que viniesen, acostumbrados a comer sus papillas preparadas especialmente para sus viajes espaciales, y teniendo en cuenta que las distancias en el espacio son algo largas, ya llevaban varios años de viaje. A los 5 minutos de acabar de desayunar, desnudos todavía, pues no les había secado la ropa, cogieron una ligereza de vientre desconocida para ellos. Visto lo ocurrido, decidieron devolver a María a su aldea y marcharse, catalogando a nuestro sistema solar como zona hostil. De momento no volvieron.
Desde Santiago, nuestra compañera Carmiña nos ha sorprendido gratamente con unos invitados a su casa. Un cooperante de una ONG y dos mujeres hondureñas interesantísimas. Les llaman Mujeres Bravas.
Estamos aquí en una pequeña tertulia con dos mujeres hondureñas que vamos a hablar de su proyecto. Y con Sergio, que es el encargado aquí en Galicia de llevar a cabo este proyecto. A ver, cuéntanos, Sergio, ¿de qué va todo esto? ¿Para qué estamos aquí?
Bueno, hola. Yo estoy en una asociación que se llama Ingeniería Sin Fronteras y tenemos unos proyectos en Honduras con distintas organizaciones, una de ellas es el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, que trabaja en el sur de Honduras. Es una ONG hondureña que trabaja desde los años 80 para defender un poco el territorio de las agresiones ambientales que recibe por parte de, pues, muchas veces de grandes empresas que vienen a producir langostino, aprovechando los ecosistemas de manglar que hay allí. Entonces, estas empresas pues ignoran bastante a las personas que viven allá y que su sustento depende del ecosistema del manglar. Estas personas marisqueras, pescadoras, que viven de ese manglar, se unieron y crearon esta asociación. Desde aquellas hasta ahora, pues esa asociación ha evolucionado, ha crecido, tiene presencia en muchas aldeas de la zona y aborda proyectos ya muy potentes de formación, de defensa de la tierra, de denuncias ambientales. Entonces tenemos una de las personas que participa en los proyectos que Codefagot desarrolla en su comunidad. Además, también hay otro proyecto que lleva otra ONG con la que colaboramos, que es Amigos de la Tierra, que trabaja mucho toda la parte más agrícola, de métodos basados en la agroecología para reducir bastante el uso de pesticidas y fertilizantes industriales y no crear dependencia. Y tenemos también a otra persona que participa en ese tipo de proyectos. Tenemos aquí con nosotros una pescadora, una marisquera y una...
Que
y
son
una...
los protagonistas del proyecto, las mujeres bravas, las que lo llevan a cabo. ¿No te parece a ti? A ver, ¿qué nos opinas, Verónica?
No, lo que nos ha dicho Sergio es una realidad. Son proyectos que están desarrollando dentro de nuestras comunidades en Honduras. Y en nuestras comunidades, pues somos de unas comunidades donde verdaderamente nuestro sustento pues es la agricultura. Y en eso de la agricultura, pues poco a poco hemos ido experimentando pequeñas parcelas, huertos familiares, donde involucramos nosotros como papá, mamá y la familia, como los hijos, para trabajar con los métodos, con las tecnologías pues amigables al medio ambiente, siempre protegiendo pues el sistema. Y también participamos también en formación como para poder aprender a cultivar el distanciamiento de cultivos, que es algo muy importante, el asocio también de cultivos, y también ir rescatando pues lo que es la agroreforestería también en nuestras parcelas, que es muy importante para la protección del medio ambiente. También los abonos que utilizamos para nuestros huertos, nuestra producción, es algo mente local. Es de todo el rastrojo que manejamos pues en nuestras parcelas, y ahí lo utilizamos como abonos para poder fertilizar los cultivos.
¿Ecológico entonces es lo que estáis haciendo?
Ecológicamente estamos logrando.
Me contabas hacer. Que tenéis un sistema, me lo decía Sergio, un sistema de trabajar que era... Con un palo,
¿sí?
Con un pincho, claváis la tierra.
Este método.
¿Cómo era, Sergio?
Ese método se llama el método biointensivo.
Ajá.
También trabajamos con lo que son las huacas mejoradas para los frutales.
Sí.
Es decir, agarramos el
palo.
Nosotros le decimos la piocha.
La piocha.
Agarramos la piocha y hacemos 50 de ancho, 50 de profundidad. Incorporamos pues la tierra fértil y además de eso le incorporamos pues el abono determinado, que es todo lo que untamos de la parcela.
¡Oh, qué estupendo! Sí. ¿Y en el mar, de la tierra al mar? ¿Qué nos cuentan aquí del mar?
Bueno, pues voy a contarles un poco de mi experiencia. Me voy a presentar, mi nombre es Mariela Burgo. Vengo de la comunidad se llama Colonia 3 de Febrero, municipio Marcovia. Pertenezco a un grupo de mujeres organizadas, mujeres marisqueras, y soy una mujer marisquera.
¿Y valiente?
Claro, claro. Y sí, siempre a la lucha para defender nuestros recursos, ¿sí? Porque de ahí es nuestro sustento, nuestra esperanza, ¿sí? Es lo único que tenemos, y entonces tenemos pues que protestar y siempre estar.
Sergio, las mujeres mueven el mundo, parece.
Pues por lo menos en Honduras
aquí,
sí.
Aquí en Honduras aquí, sí, son ellas.
Ya lo van a ver que también.
Caramba. Sí.
Oh, bueno, muy bien interesante porque, bueno, en mi comunidad la mayoría pues somos mujeres las que hacemos esa actividad del marisqueo. Sí, lo más somos mujeres y sí, en realidad pues hemos enfrentado muchísimas cosas, amenazas, bueno, y amenazas serias. ¿Sí? Debido a, muchas empresas, de que las empresas camaroneras más que todo, ¿sí? De que nos han limitado bastante, destruyendo el manglar, la contaminación bastante, porque sí, es una contaminación de que eso perjudica a las marisqueras. Y, bueno, son muchos factores ahí, ¿verdad? De que la... sobreexplotación de los recursos, no tenemos un control realmente para controlar toda la situación, o sea, la comunidad maneja tallas, pero tenemos el problema de que otras comunidades vecinas pues se llegan a hacer la actividad del marisqueo y pues en realidad pues son, sí, o sea, no tienen conciencia más que todo. arrasan con todo.
Sergio, ¿por qué traen siempre mujeres? Explícalo.
Bueno, el proyecto este se llama Mujeres Bravas, porque quienes defienden al final muchas veces el territorio y los medios de vida y el sustento son mujeres, pero no nunca son las que aparecen. Y este proyecto está muy basado en visibilizar sus resistencias y su entrega y también, muy importante, su trabajo colectivo en comunidad. Eso es muy importante, o sea, cómo se organizan. Los proyectos que hacemos en cooperación actualmente se basan mucho en fortalecerlas como grupo.
La mujer alimenta la tierra, hay una frase.
Y alimenta al mundo.
Y alimenta al mundo, porque criáis a los hijos. Así. Tú tienes, Verónica, tú tienes ocho hijos, y eso te enseña que tienes que luchar por la vida, por tu familia, por la supervivencia, y tú igual.
Así es, y bueno, yo creo que estoy seguro que, bueno, organizarse, pues como que uno tiene más fuerza, sí, más apoyo, más que todo, porque si lo escuchan, ¿sí? Estando organizados, pues podemos gestionar ayudas, gestionar proyectos. Bueno, nosotros allá, estando organizadas, pues hemos aprendido a pedir apoyo más que todo, ¿sí? Nosotros allá pues tenemos el apoyo de una organización que es nuestra base, es algo para nosotros que a base de ella, pues ella nos apoya muchísimo. Sí, o sea, toda problemática, pues nosotros la presentamos a esa organización. Entonces, de ahí tenemos un apoyo, si podemos decir que bastante fuerte para nosotros.
Las mujeres, mucha ayuda. Las mujeres aquí, no, bueno, ahora nos ves diferentes, pero pasamos por ese mismo proceso. Aquí también las mujeres mariscaban, sin ninguna ley, sin ninguna protección, sin nada. O sea que vosotros estáis como haciendo lo mismo que hacíamos nosotros, no es que inventéis nada, pero vale la pena porque así se llega a algo. No, Sergio, ¿tú qué opinas?
Yo creo que también las traemos porque también queremos aprender de ellas. Aquí en Galicia el trabajo colectivo se ha perdido mucho. A medida que nos hemos ido volviendo pues más a la ciudad, o incluso la gente que vivimos en las aldeas, por ejemplo, como es mi caso desde hace poco tiempo, ese individualismo, ¿no?, de que cada uno en su casa pues se ha ido adueñando, ¿no?, de nuestra sociedad. Y ese trabajo colectivo se ha ido perdiendo. Entonces, cuando hay una amenaza, ahora en Galicia, que ustedes van a conocer también con su visita, cuesta mucho más la organización porque se ha desarticulado, se ha perdido. Antes las aldeas estaban organizadas. De eso queremos aprender, queremos reaprender, ¿no?
Vivimos entonces de espalda al mar y a la tierra. O sea, nosotros los comestibles los tenemos a la vuelta de la esquina en el supermercado y no pensamos ni cómo se producen, ni cómo, ni de dónde viene, ni si es sostenible todo eso. Simplemente vamos al supermercado y compramos, nos desvinculamos totalmente, cosa que vosotros no, ¿verdad?
Así es. Nosotros tratamos de priorizar primero lo que es la dieta familiar, siempre, como les dije anteriormente, pues usando lo que es sin uso de químicos, orgánicamente, y priorizamos pues la alimentación de la familia. Y sí, hemos logrado tener excedentes de producción donde lo llevamos a una feria campesina al municipio de Pespire y ahí hacemos una feria cada un grupo de productores. Tenemos nuestro propio comité también ya con haciendo el sondeo de mercado y todo eso, con sellos, con etiquetas, para poder expandernos mejor más a vender nuestros excedentes de producción. También productos procesados, lo que decía Sergio ahí en la agrupación, tenemos parte también una caja colectiva también que le llamamos nosotros, donde trabajamos mixto, hombres y mujeres, y tenemos varias actividades que hemos desarrollado ahí.
Caja de resistencia.
Caja rural. Caja rural le decimos nosotros, es decir, nos hemos unido, somos 24 socios donde desarrollamos varias actividades en la parte económica. Nosotros hemos ido aportando, haciendo nuestros aportes, pero también hay la institución de ADEPE nos ha apoyado también con un pequeño capital semilla, donde nosotros lo vamos trabajando. De ahí, de ese capital, nos hemos ido haciendo préstamos para producir, y después los devuelve a reembolsar con un interés muy bajito, muy bajito.
Como el microproyecto. Como
son los microcréditos, fondos revolventes, le llaman también.
Así es, sí.
Que bueno, desde luego, pequeñas acciones como estas mueven el mundo. Sí. Yo estoy convencida de que con pequeñas cosas en todos los sitios, haciendo muchos, conseguimos grandes cosas.
Sí, sí. Nosotros ahora también lo que queremos es comunicar mucho el trabajo en positivo que hacen ellas, ¿no? Porque las problemáticas ya las vamos conociendo. Sí. Y son problemáticas que sabemos que están ahí. Y allí, por ejemplo, en su zona les afecta mucho el cambio climático, el calentamiento global, su zona de trópico seco. Hay muchas sequías, se secan pozos que antes no se secaban. Hay una serie de problemáticas que ya las conocen. Pero lo que nos interesa ahora visibilizar es lo que hacen para superar todo eso, entre otras cosas, denunciar, por ejemplo, a las empresas. Eso también te da la fuerza de ser muchas.
Claro, claro que sí, sí. Para nosotros, pues, bueno, como les cuento, nosotros, pues, acostumbramos a, bueno, denunciamos todo caso que se dé. Nosotros las mariqueras somos las que más estamos, por decir presente, porque conocemos, visitamos y sabemos realmente dónde está el problema, ¿sí? Porque como, bueno, diariamente nosotros nos internamos en el manglar, por decirlo así, y sabemos en el punto exacto dónde está el problema. Entonces, pues, tomamos los métodos de hacer denuncias para parar un poco cuando nosotros vemos algo de que, bueno, las empresas acostumbran a hacer brechados cuando quieren descombrar el manglar, hectáreas de manglar. Entonces, nosotros hacemos denuncias, bueno, en conjunto todo el grupo, porque, o sea, nosotros como grupo lo sentimos con más fuerza, ¿sí? Al principio era más diferente porque personal no escuchan a una sola persona, ¿sí? Bueno, en Honduras pasa, ahí, no sé si aquí, ¿verdad? Si
igualito, es. Igual.
Sí, porque al principio, por eso es que nosotros, pues, nos motivamos a organizarlos. Sí, y desde que los organizamos, pues sí hemos visto un cambio, los escuchan más apoyo, se proyectan con nosotros para, o sea, sí, mantener, ¿me entiendes? Sí, nuestros recursos. Entonces, sí, para qué, es un gran apoyo para nosotros. Y
Sergio, cuidado con estas mujeres que prometen muchísimo. Estas nos cambian el mundo, pero para mejor. Bueno, pues ya lo vamos dejando. Porque nosotros seguiremos, aunque sea hasta las 3 de la mañana, tertuleando, como dicen ustedes. Y bueno, y que la gente que nos escuche, pues que también tome conciencia de todo esto. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Carminda.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, como siempre, cuando hablas con mujeres de determinados países, nos dan una lección de vida impresionante, vamos. Yo no me imagino con 7 hijos, creo que el otro día decía también que tenía un terreno y eso es un privilegio, me imagino, en su país. O sea, tener eso, la mujer habrá luchado, estará luchando, tenían árboles frutales, un cultivo alternativo, es decir, que están muy bien dirigidas, pero es tremendo, no, yo no me imagino aquí. Yo estuve el otro día en la calle con la manifestación y claro, es otro mundo, pero desde luego nos dan una lección muy, muy clara de vida. No sé lo que opináis vosotros, Rosy o Pili. Pili, también tú has vivido en Venezuela, ¿no? ¿O de dónde vienes, Pili?
Sí, yo soy venezolana. Yo soy venezolana, pero de todas formas, bueno, gracias a Dios aquí se ha evolucionado mucho, pero el minifundio gallego también se trabajó mucho y trabajaron mucho las mujeres, porque los hombres estaban en inmigración y yo creo que estaban para adelante eran las mujeres, y el minifundio gallego sigue existiendo. No todo es Castilla, que tienen grandes extensiones de tierra para trabajarse. Entonces, yo creo que...
Lo que pasa es que... Sí, hablas de minifundio, hablas de las mujeres gallegas, que es verdad, y bueno, el tema de la... Galicia también es singularísima en eso. Pero yo creo que estas mujeres son la excepción.
Tenemos que despedir, era solo un breve comentario. Ya tenemos la sintonía de cierre ahí. Los técnicos andan ya pegándose golpes en la cabeza y en el pecho para que despidamos, así que nos vamos. Ya nos vamos y recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM.
Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223.
Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 20. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Escucha Mi Rollo es el Rock, los viernes a las 8 de la tarde, en Cuac FM 103.4.